Bien, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, una formalidad.
Sí, después de... ¿Cuántos tiempos? ¿4 años trabajaron en la defensa de Alexa?
Yo realmente, nosotras topamos la doctora Natalia Rodríguez, era la abogada que intervino desde la denuncia hasta la audiencia preliminar, y nosotras desde el consultorio jurídico tomamos para el juicio oral y público.
Uh-huh. Los 3 miembros del tribunal aceptan que sí, el sacerdote se acercó físicamente a Alexa y la tocó impunemente los pechos.
Sí, la versión de los hechos está plenamente acreditada. Dice que el sacerdote le tocó los pechos, es lo que él había reconocido, y la Iglesia Católica había realizado una investigación interna y había sacado a Monseñor Valenzuela un comunicado, una carta a los jóvenes de la pastoral del INCI diciendo que fue un acto indecoroso. O sea, los 3 miembros coinciden que la versión sí existió. Donde comienza a diferir es la doctora Leticia de Gasperi y vota por la condena, y el doctor Hugo Segovia y la doctora Dina Marchuk votan por la absolución. El doctor Hugo Segovia alega que no hay hostigamiento. Tiene un problema de interpretación del doctor Hugo Segovia, porque alega que para acosarte necesariamente se tiene que dar varias veces. Y la palabra hostigar no guarda relación con frecuencia, sino que con el concepto de molestar con un fin determinado. Y no se tiene que materializar la violencia sexual como tal. Tiene que tener ese fin y molestar con ese fin. En ningún momento se habla de frecuencia del tipo penal, ¿verdad? Ellos dicen que es atípica la conducta, que el hecho existió, pero que no configura dentro del 131, que es el tipo penal de acoso. La postura más conservadora, así llamarlo, la que más se aleja de la interpretación del concepto, es que es la doctora Dina Marchuk, que refiere que además no hay hostigamiento, que es la misma línea argumentativa, por así llamarlo, argumento, ¿verdad?, del doctor Hugo Segovia, pero refiere que Alexa no tiene un trabajo remunerado para el cura párroco y tampoco tiene un contrato laboral. O sea, esto es lo más descabellado, porque el tipo penal no requiere, habla de autoridad o influencia, o sea, es disyuntiva, o influencia, y para influenciar no necesita un contrato laboral ni necesita una remuneración. Con ese concepto, las practicantes, todas aquellas personas que realizan servicios de voluntariado, los niños que están en la escuela o las adolescentes que son acosadas por sus docentes, no le da un trabajo remunerado, sin embargo, perfectamente tienen influencia por el poder que tienen sobre ese adolescente. Imagínense su interpretación, es súper aberrante.
O sea, yo me voy a hacer cargo de esto, doctora Sonia von Leppel.
Bueno.
Me preocupa el nivel de interpretación de estos 2 magistrados. ¿Desde qué punto de vista? Si ellos ven como una cuestión normal esto, me da la impresión que ellos vivieron una cuestión sistemática de acoso, porque no son capaces de distinguir, ni siquiera teniendo como base una normativa, doctora.
Es aberrante, sinceramente es vergonzoso. Como yo le decía a la mayoría de la gente, yo no esperaba mucho. El Poder Judicial es una de las instituciones más descreídas y creo que ocupa el segundo o tercer lugar de descreimiento en América Latina, el Poder Judicial de Paraguay. Pero este nivel de argumento, entre comillas, siendo generosa con este tribunal, es aberrante. Pero digo yo, acá estamos hablando, el cura, como decía otro periodista, es anecdótico. Acá está la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica estuvo sentada en los tribunales. Imagínense, fue algo tan tan simbólico que la doctora Dina Marchuk dictó sus argumentos de absolución con un crucifijo en el pecho. Así que eso es más que suficiente para que vos puedas comprender el alcance, el poder y la incidencia que tiene la Iglesia Católica en estos espacios, ¿verdad? Y no solamente hicieron esto, ¿saben qué hicieron? Le cargaron las costas a Alexa, es decir, los honorarios del doctor Yodice tiene que pagar a Alexa, porque supuestamente actuó con temeridad. ¿De qué temeridad habla o de qué denuncia falsa se podría hablar cuando efectivamente ellos mismos dicen que la versión de los hechos existió? O sea, el mensaje del Poder Judicial es súper claro. Los acosos están permitidos, habría que preguntarle, ojalá puedan hablar y expliquen ellos cuando hablan de hostigamiento y utilizan el concepto de frecuencia. ¿Cuántas veces significa para ellos hostigarse? ¿Cuántas veces las mujeres tienen que ser acosadas para que configure el tipo penal. Imagínense, y le cargan las costas a Alexa, diciendo que actuamos con temeridad, cuando realmente la versión de los hechos, ellos mismos, los tres, refieren que sí existió. Y no le cargan las costas a la fiscalía, porque la fiscalía no actuó con temeridad. Es aberrante, aberrante por donde se lo mire. Y realmente, ojalá vamos a apelar esta decisión, vamos a llegar hasta la última instancia a nivel local e internacional, si no logramos una respuesta a nivel nacional. El tribunal de la lectura de la íntegra de la sentencia se va a dar el 17 de agosto, fecha en que vamos a poder leer los fundamentos y también analizar la posibilidad de que si hay elementos para prevaricato, para denunciarle a los jueces ante el jurado de enjuiciamiento magistral.
Doctora Sonia von Leppel, le voy a plantear esto. Supongamos que el tribunal, sí, como está probado, los hechos fueron probados, solo que la construcción de cómo es lo que los dos magistrados dijeron, no. ¿El tribunal de sentencia de igual manera tiene atribuciones de reencauzar de igual manera a lo que ellos ven, que sí existió el hecho pero que no se ajusta a una tipificación?
Sí, efectivamente. Si ellos consideran que se dieron otros hechos punibles durante el desarrollo del juicio oral y público, tienen que realizar unas facultades que le da el código, que le llama la advertencia. Del 400, creo que, no recuerdo bien ahora el artículo, pero sí el tribunal sí se da cuenta durante el desarrollo de que hay, desde el punto de vista interpretativo de ello, configura algún otro hecho punible, le advierte al acusado para que se prepare su defensa por ese hecho punible.
Bueno, peor todavía, si ellos admiten que hubo un hecho punible, ellos tenían la responsabilidad de hacer ver a quien sea durante este juicio de qué se trataba.
Y eso es lo que hay que decirle a la doctora Dina Marchupo, que ella está diciendo en los medios que esto, que ella no tiene la culpa, que ella ajustó su interpretación a lo que dice el 131, que esto es por culpa del Ministerio Público. Es decir, ella misma reconoce desde su punto de vista que se configura otro hecho punible y no este hecho punible.
Doctora Sonia von Leppel, mal precedente.
Mal precedente, nefasto. Yo le decía también a los otros medios, realmente me hubiese encantado llamarles y contarles la noticia, que el Poder Judicial ha enviado un mensaje claro que el acoso es un delito y que no va a quedar impune los casos de acoso, aunque lo cometa un miembro de la Iglesia Católica, una de las instituciones con mucho poder y mucha incidencia dentro del Poder Judicial.
Sí, justo decía anoche en el noticiero, en primer término, acá hay una cuestión, fue un hombre quien tocó a una mujer. Sí. Y no vamos ni siquiera a entrar en el debate del consentimiento. Vamos a empezar por la impunidad al tocarle. Y después probablemente vayamos a la estructura jerárquica. Un sacerdote, cura párroco a cargo de la catequesis.
Pero en primer persona que está al día con niños, adolescentes, que tienen nunca la confianza ciega absoluta y comparten ese espacio, y desconocer que un miembro de la Iglesia Católica es desconocerlo de la historia. O sea, yo creo que la otra línea más, yo no leyó el libro de historia. Si la Iglesia Católica históricamente estuvo pegada al Estado, o sea desconocer el poder y la estructura jerárquica de la Iglesia Católica y desconocer la incidencia que tiene, la influencia que tiene un cura párroco en una comunidad, es hasta absurdo.
Qué bárbaro. Doctora, que tenga buen día.
No, gracias, igualmente, gracias a usted.
Sonia von Leppel, abogada de Alexa. Van a apelar la medida. Bien, gente, rapidito.